Muy buenas amigos todos, que la palabra del Señor nos dé la vida eterna y que por medio de esta palabra que vamos examinando en la Sagrada Escritura, estamos examinando la carta a los romanos, podamos ayudarnos mutuamente todos. Esto es lo que pretende San Pablo, no solamente para el bien particular de uno, sino lo está escribiendo para una comunidad, para que se ayude una comunidad. Y decíamos el día pasado, pues examinando la primera parte del capítulo 14, cómo San Pablo les está diciendo algo que parece de poca importancia, pero sí tiene su importancia porque da pie para otras muchas cosas, de cómo tienen que ayudarse unos a otros. Unos se les llama fuertes en la fe, otros débiles en la fe. Bueno, porque los débiles en la fe les llaman los fuertes, porque se preocupan de cosas pequeñas. Es como diríamos, es decir, la misma lo mismo que pasaría, que lo dijimos hacia el final más o menos, los que van mucho a misa y saben mucho de religión y hayan estudiado mucho y a lo mejor son hasta sacerdotes o diáconos o catequistas, directores de conjuntos, etcétera, y saben, pues han estado muchas veces en la iglesia y bueno, y a lo mejor pasan por la iglesia, a lo mejor hasta sin hacer genuflexión al Santísimo o una señal, porque ya la iglesia ya la tienen como su propia casa, y sin embargo va un pobrecito y a lo mejor hace muchas reverencias y quiere ir, cuando llega una fiesta quiere ir o descalzo o hacer otras prácticas, y se dice, pa, este pobrecito, este está débil en la fe. ¿Quién sabe, amigo? ¿Quién eres tú para juzgar a tu hermano? Nos dice San Pablo. Todos tendremos que ponernos, comparecer ante el tribunal de Dios, y bueno, cada uno rendirá cuentas de sí. Terminamos el día pasado con el versículo 12. Y cuando juzguemos, Dios verá cómo nos juzga. Por eso sigue San Pablo y seguimos comentando el capítulo 14, ahora ya en el versículo 13. Dice, dejemos de juzgarnos mutuamente. Procurad más bien no provocar el tropiezo o la caída del hermano. Es decir, que esta es una conclusión, bueno, que ya lo sabemos del Evangelio de Jesucristo, no juzguen y no serán juzgados, porque con la misma medida que midamos seremos medidos. Jesucristo nos lo dice de muchas maneras, por eso no juzguemos, porque muchas veces nos equivocaremos, sino más bien miremos benévolamente, apreciemos las cosas buenas y sobre todo no provoquemos el tropiezo o la caída de un hermano. Porque puede ser que hagamos con nuestra conducta que uno caiga porque damos escándalo. Hay veces que los que estamos mucho en la iglesia, pues bueno, hacemos las cosas de la religión con tan poca piedad, podríamos decir, que a veces hasta quitamos la fe de aquellos que la tienen un poco débil. Y sí, estas palabras están pues dedicadas sobre todo para los que se llaman fuertes en la fe. Y de esos hay muchos, porque, claro, si cuando examinemos el último capítulo y veremos cómo San Pablo empieza a dar saludos personales a fulano de tal, a tal, saluda a muchas personas, es señal de que ya tenía amigos allá en Roma. Habían ido varios que habían estado con él antes y evangelizando con él, y estaban allí, y por lo tanto estos eran los fuertes en la fe, para que tuvieran cuidado con algunos que estaban comenzando y que les tenían por débiles en la fe. Y ahora San Pablo va a exponer algo pues importante, y lo va a exponer despacio, porque hay cosas que son en absoluto buenas o malas, pero hay otras cosas que son, podríamos decir, indiferentes, según cómo se las tome. Y claro, si hay una cosa que tú haces creyendo que es malo, y a lo mejor no es malo de suyo, pero tú lo haces creyendo que es malo, estás cometiendo un pecado. Y si hay una cosa que a lo mejor no sabes si es malo, es bueno, pero tú crees que es muy bueno. Y otro fuerte en la fe dice, pero ¿a dónde va? ¿Qué barbaridad está haciendo aquella persona? Pero lo está haciendo con buen sentido. Pues a lo mejor Dios le premiará, porque las cosas, hay muchas cosas que no son en sí ni buenas ni malas. Bueno, pues de todo esto nos va a hablar San Pablo ahora, y tenemos que tener mucho cuidado, porque de todo esto tiene mucha práctica hoy día. Dice ya en el versículo 14, por la enseñanza del Señor Jesús lo sé y estoy convencido de ello. Además que lo dice no por sí mismo, sino porque por Jesús lo enseñó. Dice, nada es impuro en sí, sino que lo es para quien lo tiene por tal. Recordamos lo que dijo Jesús, que no hay nada impuro, pero sobre todo, muy interesante, porque se daría a conocer, y lo conocerían, lo que había visto San Pedro cuando el episodio aquello de Cornelio, es decir, antes de evangelizar a Cornelio de su conversión, cómo tuvo aquella visión de una, como una manta que bajaba del cielo, y había cantidad de animales que los judíos tenían por impuros, y dice, anda Pedro, mata y come. Y San Pedro dice, ni pensarlo, Señor, nunca he comido nada profano e impuro. Y le dice, lo que Dios ha declarado puro, no lo llames tú profano. Y claro, San Pablo, que había sido fariseo y que había sido pues educado en este sentido, tiene que tener mucha energía para hablar así a los que habían venido del judaísmo, y por lo tanto habían puesto demasiado entre la pureza y la impureza la cuestión de la presencia de la santidad en Dios y la posibilidad para el hombre de acercarse a Dios, si era puro o no puro, y por lo tanto aquí se condenaba la observancia de las leyes sobre pureza ritual. Y todo esto pues les parecía a algunos pues como algo que fuese de ateísmo. Y claro, San Pablo va razonando, y sobre todo aquí dice, no lo digo yo, lo ha dicho el Señor Jesús. Y cuando habla Jesús, pues nosotros nada más podemos decirle, habla Señor, que tu siervo está a la escucha. Pablo quizás se apoyaba en las palabras que había dicho Jesucristo, que nos pone el Evangelio, aquello de que decía, escuchadme todos y entended esto, nada que entra de fuera puede manchar al hombre, lo que sale de dentro es lo que mancha al hombre, es decir, que de hecho, para decir que no hay nada impuro. Y San Pablo pues lo decía especialmente primero a los fuertes, que tienen razón, no hay nada impuro. Pero luego también les dice de parte del Señor que hay que tener amor. Y esa es la otra partecita de que hay que entender. Ciertamente tienen razón, pero a veces pasa que no siempre se puede llevar la razón por delante, porque lo principal es el amor. Y esto nos pasa a muchos. que queremos llevar la razón, y porque llevamos la razón nos queremos poner delante. Pero amigo, lleva la razón, pero no llevas el amor, y lo más importante en el cristianismo es el amor. Entonces, por eso les va diciendo, ciertamente, tienen razón, ustedes fuertes en la fe, de que no hay nada impuro. Y eso lo dice bajo la autoridad del Señor. Quizá por estas palabras del Señor o por la tradición de la Iglesia, como se ve en otras circunstancias, que dice lo mismo, por ejemplo, en la carta primero a los Corintios, pues dice algo parecido. Pero, claro, si obligan al hermano que considera algo como impuro a aceptar esa verdad y a comportarse en consecuencia porque es verdad en sí, entonces le están ofendiendo, están lastimando su conciencia de la verdad. Y esto significa que no se comportan conforme al criterio del amor, que es el cumplimiento de la ley y debe guiar la convivencia de los hermanos. Así que esto lo tienen que tener en cuenta, que el conocimiento de la verdad divina solo es viable a través del amor, ya que desde Dios solo es verdadero aquello que participa en la verdad de Dios mismo, que es justicia, pasó a ser amor por medio de Cristo. Es decir, la justicia de Dios, lo que siempre se había dicho porque es justo, ahora por medio de Cristo pasa a ponernos la palabra del amor. Y a partir de ahí nada hay impuro. Por lo tanto, todo depende también de cómo se considere. Entonces, ¿cómo puede el fuerte condenar al débil cuando Cristo murió por ambos, siendo nosotros aún débiles? ¿Cómo puede un hermano ofender a otro en nombre de la verdad de Dios y condenarlo cuando Cristo murió por él? Y esto precisamente por cuestión de manjares, una cuestión que perdió relevancia con Cristo. Así pues, ofendes al hermano, es decir, porque afirmas que lo correcto es comer y que el no comer es una conducta errónea. Y esta ofensa le desorienta realmente en la fe y le estás perdiendo. Esto es lo que quiere decir San Pablo, que a veces al débil, pues hay que dejarle, y sí, hay que irle corrigiendo, pero con mucha caridad, que no haya contradicción entre su propia conducta, la falta de amor, y el amor de Dios demostrado en la cruz de Cristo. Las palabras de San Pablo en la carta, desde el versículo 15, dicen: pero si lo que tú comes hace sufrir a tu hermano, no procedes por amor. No destruyas por lo que comes a uno por quien murió el Mesías. Vuestra ventaja no ha de exponerse al descrédito. El reinado de Dios no consiste en comidas ni bebidas, sino en la justicia y la paz y el gozo del Espíritu Santo. Porque puede pasar que lo que tú veas como bien, que el otro no está haciendo, o que ves un mal en el otro, según cómo se lo quieras corregir, pues ven en esa forma un ultraje en lugar de una consecuencia liberadora de la muerte salvífica de Cristo. Pocas veces San Pablo habla del reino de Dios o el reinado de Dios. Aquí en el versículo 17 está hablando del reinado de Dios. En algunas ocasiones también ha hablado como fruto del bautismo, es decir, uno que ya se ha bautizado entra en ese reinado de Dios. Pero dice que no consiste en comidas ni bebidas. Claro, este no consistir en comidas sin bebidas a veces podía consistir en esas comilonas de que había hablado antes, que era lo contrario del reino de Dios. Pero aquí habla de lo que ya ha estado hablando antes, de comer o no comer ciertos manjares, sino sobre todo en los dones del Espíritu Santo. Y aquí, entre los dones del Espíritu Santo, los frutos del Espíritu Santo, va nombrando la justicia, la paz y el gozo. La justicia recibida de Cristo, que ella debe ejercitarse con el amor, que ahora los fuertes en la fe olvidan. Y la paz, que es la realidad de la salvación final, que nos inundará cuando el amor de Dios haya superado nuestra hostilidad. Esta paz debe reinar en la conducta de los cristianos en el mundo y especialmente dentro de la comunidad. Y luego sobre la alegría, es ese gozo derivado de la certeza de la salvación. Esa alegría de que en muchas ocasiones habla San Pablo. Esa alegría que debe comunicarse los cristianos unos a otros y por lo tanto si están discutiendo unos con otros, pues no pueden tener la verdadera alegría que es un fruto del Espíritu Santo. Esto es lo que es entrar en ese reino de Dios, que ya es una realidad presente, pero que va llegando o va mirándose hacia el futuro. Ahora, quien sirve así al Mesías, dice San Pablo, agrada a Dios y es estimado de los hombres. Uno debe hacer las cosas por Dios, pero es que aún así también, aún no teniendo esas discusiones y buscando la paz, la comunicación, el agrado, hasta es honrado también entre los hombres, pero sobre todo porque es honrado por Dios. Y continúa San Pablo, así pues busquemos lo que fomenta la paz mutua y es constructivo. Es decir, que cuando hay verdadero amor puede haber paz, y no habrá paz si no hay verdadero amor. Así pues, amigo, si al abrir tus manos descubres el amor, ven amigo y canta la paz.
Si al abrir tus manos descubres el amor, si al mirar tus ojos encuentras nueva luz, si al dejar las flores admiras su color, ven amigo y canta la paz.
Ven amigo, donde estés, une a ti tu corazón, nuestro mundo quiere paz, el destino de tu amor, somos paz.
Así pues, el cristiano verdadero trabaja por la paz, persigue la paz, como se decía la fórmula antigua de los judíos. Y trabajar por la paz es trabajar por la construcción de la Iglesia, por la construcción de la convivencia con los hermanos. Así pues, los fuertes no se pueden separar de esta obra de Dios, apartarse de esta obra de Dios por cuestiones de manjares o por cuestiones de cosas pequeñas, mínimas, que si esto o lo otro. Lo importante es todos juntos buscar la paz, el amor. Y dice, sigue diciendo, por un alimento no destruyas la obra de Dios, todo es puro, pero es malo comer provocando la caída de otro. Ciertamente lo va repitiendo otra vez, todo es puro, pero hay que tener mucho cuidado en no escandalizar a otros y no estropear, diríamos, fastidiar la obra de Dios que se está realizando en los débiles también. Por eso, si tú escandalizas siendo fuerte al débil, estás no construyendo la Iglesia, sino haciendo todo lo contrario, quitando pues lo que verdaderamente une, que es el amor de todos, de los fuertes y de los débiles. Y continúa San Pablo diciendo, bueno es abstenerse de carne, de vino o de cualquier cosa que provoque la caída del hermano. Es decir, que lo que es malo para el débil, comer débil en el sentido espiritual, ya les recuerdo, comer de todo indiscriminadamente como si fuese puro, sin embargo es bueno para el fuerte espiritualmente hablado, renunciar a aquellos manjares que el débil considera como impuros y que por ello solo podría comer con la sensación de escándalo. Y esto pues... Bueno, me recuerdo cuando yo era niño que había algunos, cuando en la abstinencia de los viernes del año, cuando era abstinencia todos los viernes del año, y que había una bula especial, algunos que pagaban una bula, tiempos antiguos, ¿no?, que todas esas cosas se han ido quitando y cambiando, y tenían la facultad de que, bueno, podían comer carne en los viernes, y cuando llegaban a lo mejor a algún restaurante y a lo mejor pedían carne, tenían que tener mucho cuidado, porque sí, ellos no estaban faltando, pero podían dar escándalo a otro. Bueno, eso eran asuntos, pero asuntos que pueden darse, no en comer una cosa u otra, pero hay situaciones que se pueden dar escandalosas, y todo esto se puede aplicar al tiempo de cada uno. Aquí San Pablo, en el versículo 21, pues ha hablado que no solamente es bueno abstenerse de carne, sino a veces de vino o de cualquier otra cosa. Esto de poner el vino u otros alimentos no lo suelen explicar muy bien. Dice un autor que había, claro, periodos y situaciones en que el judío piadoso renunciaba al vino. Por ejemplo, cuando se hacía el voto de nazireato. Esto está en el libro de los Números y en los Hechos de los Apóstoles. Y también en la época de la destrucción del templo, se cita en que algunos judíos renunciaron a la carne y al vino como en señal de duelo. Pero el vino no se consideraba como alimento impuro, sino al contrario, en la cena pascual, por ejemplo, y en otros lugares, pues el vino se usaba y hasta con un significado religioso. Quizá aquí se habla de que había un vino que se llamaba de las libaciones, que se utilizaba para sacrificios paganos. Entonces, si uno iba a un lugar y compraba un vino en Roma, pues no se sabía si provenía del culto idolátrico a lo mejor, y los que tenían mucho escrúpulo, pues se dejaban llevar de esto, y solamente tomaban lo que sabían cierto, que no estaba en contra de todas sus leyes, las leyes estas antiguas también judías. Así pues, si el fuerte en la fe sigue los consejos de San Pablo de renunciar a la carne y al vino en atención a los débiles, no está traicionando sus convicciones, porque esas convicciones las mantiene ante Dios. Lo que pasa es que exhibirlas constantemente ante el débil es lo que se realiza mal. Por eso sigue diciendo San Pablo, la fe que tú tienes, guárdatela ante Dios. Dichoso quien discierne sin sentirse culpable, pero quien come dudando es culpable porque no procede por fe, y lo que no brota de la fe es pecado. Es decir, que ante Dios uno puede mantener sus convicciones, pero también ante los demás, por amor a los demás, uno tiene que actuar de una o de otra manera. Y sobre todo aquí está el no provocar a los demás, no dar escándalo y no hacer que el otro se sienta mal por sus propias convicciones. Es como San Pablo lo dice por propia experiencia, porque nos cuenta en los Hechos de los Apóstoles que cuando iba a un lugar pues hacía una cosa, cuando iba a otro lugar hacía otra cosa, y depende de las circunstancias del momento, como decía que se hacía gentil con el gentil, judío con el judío, si se hacía todo para todos con tal de salvar a alguien, porque si para salvar a alguien uno tenía que ser no comer carne, es decir, comer como de la otra manera o con otra cultura, pues así uno se hacía con tal de salvar a esa persona. Las últimas recomendaciones de este capítulo 14 más bien son como para el débil, porque a veces, pues llevado por el otro o por miedo, pues quiere comer algo como con escrúpulos, dudando, y entonces está haciendo mal. Cada uno sea consciente, sea libre, sea auténtico. Esto es lo que quiere decir San Pablo, sobre todo ese hombre que yo comprendo que tenía que ser auténtico con sus principios. San Pablo así quiere que todos los demás sean auténticos. Si uno cree que una cosa es pecado y encima lo hace, pues está cometiendo pecado. Pero si uno cree que está haciendo un bien, aunque de hecho, según otros, sea malo, el caso es que haga siempre el bien, que su conciencia esté tranquila, porque Dios va buscando el bien y va adaptándose a la conciencia. Claro que uno tiene que ir rectificando muchas veces la conciencia, pero a veces uno tiene que seguir con la conciencia recta, aunque en el fondo esté equivocado. O dicho de otra manera, nadie puede ser forzado a creer en contra de su libre conciencia. La fe debe nacer en una conciencia libre y debe poseer el carácter de convicción y opción responsable. Es una flagrante contradicción arriesgar la libertad de conciencia por causa de la fe. Ningún hermano puede obligar a otro a abrazar una fe u otra, ni actuar de un modo o de otro. Y si el propio apóstol no puede hacer esto, tampoco un obispo, un papa, un predicador, un profeta político de nuestros días. Se practica el amor cuando uno, siguiendo la libertad de su conciencia, conoce y acepta los límites de su propia actuación en la Iglesia para que el hermano no se sienta violentado en su conciencia. Se practica el amor cuando, en caso de duda, el cristiano está dispuesto a renunciar a lo suyo en favor del otro antes que obligarle con su propio triunfo, a hacer algo que su conciencia no le permite. Más vale una Iglesia compuesta de débiles en libertad que una Iglesia donde los fuertes avasallen a los débiles con el pretexto de imponer la verdad de Dios. Hermosas palabras que van diciendo todo esto que hemos ido aclarando, y que luego San Pablo en el capítulo 15, al principio del capítulo 15, va diciendo pues algo parecido. Dice: nosotros los fuertes tenemos que cargar con las flaquezas de los débiles y no buscar nuestra satisfacción. Nosotros los fuertes, él se siente y algunos se sienten así. Va San Pablo pues prologando esas exhortaciones que ha dicho antes, especialmente a los fuertes, para que haya una unidad verdadera y una comprensión, una verdadera hermandad, que unos se ayuden a otros, como las obras de misericordia, que es enseñar al que no sabe, que es ayudar al otro, al que está más débil en la fe. Todo esto pues es propio de las obras de misericordia que aquí San Pablo nos va expresando. Y una obra de misericordia verdadera es darse a los demás, olvidándose de sí mismo. Esto es lo que es el ser verdaderamente fuerte en la fe. No el envidiar, no el criticar a otros, sino amar es entregarse olvidándose de sí, buscando lo que al otro pueda hacer feliz.
Olvidándose de sí, buscando lo que el otro pueda ser feliz, buscando lo que el otro pueda hacer feliz. Qué lindo es vivir, para amar, qué grande es tener, para dar alegría, felicidad. Darse uno mismo, eso es amar, dar alegría, felicidad, darse uno mismo, eso es amar.
Muchas veces uno no puede dar alegría porque no tiene el fruto del Espíritu Santo de la verdadera alegría. Cuando uno tiene justicia, paz y gozo del Espíritu, como dice, sí que lo puede manifestar a los demás.
Como a sí mismo entregarse a los demás, así no habrá egoísmo que no pueda superar.
Pues bien, amigos, el próximo día seguiremos aquí ya empezando el capítulo 15. Hasta el próximo. Adiós a todos.
Qué lindo es vivir, para amar, qué grande es tener, para dar, dar alegría, felicidad. Darse uno mismo, eso es amar.